Game over.
Una cosa volia dir, no vull desenganyar ningú, jo sento molt respecte per John Williams, però John Williams és una persona que s'ha deixat influir en excés pels compositors de finals del segle passat, referim al segle XIX i de principis del XX. Escolteu això, escolteu, per exemple, la Sinfonia dels Planetes de Gustav Holst, com comença la marxa de Mars, el déu de la guerra, i té una lleugera retirada, les coses com siguin.
Això no és una nit d'òpera, és Game Over, a Ona Catalana. Estem analitzant l'actualitat dels videojocs i els videojocs tenen molts plans i tenen moltes capes, i una d'elles molt important és la música, i nosaltres aquí ho tractem evidentment tot. Avui el programa quasi ve dedicat íntegrament a la Guerra de les Galàxies, a Star Wars. Tenim alguns jocs ràpidament de Star Wars interessants que comentàvem ara durant la pausa per poder acabar d'analitzar, com el Dark Forces, una mena de visió també diferent, no?, dels jocs que teníem de la Guerra de les Galàxies.
El Dark Forces és un shooter en primera persona, segueix l'estela dels Dooms, que en aquell moment era el que creaven afició entre els aficionats de PC, i tal com va passar després amb Jedi Knight, que era una versió, era com la segona part de Dark Forces, es diu que aquests jocs han creat una mica d'escola en el gènere, o han canviat una mica en el gènere. Quan van aparèixer Doom i Doom 2, per exemple, la visió era absolutament immovible, podies moure dret, esquerra i amunt i avall, però no podies mirar amunt i avall. Això ho va fer Dark Forces, on podies disparar a gent en planos superiors, o des de plans superiors podies disparar a gent que estava a baix. Això feia que la tridimensionalitat que aquests jocs et volien suggerir, doncs, augmentés considerablement. I a partir d'allà, els altres jocs han incorporat sempre aquesta 3D reals.
Cap on va el futur de la Guerra de les Galàxies? O sigui, tenim dues pel·lícules prequeles, diguéssim, o sigui, tenim l'atac dels clons i la primera, que ja no recordo com es deia.
L'amenaça fantasma.
L'amenaça fantasma, exacte. I tenim, doncs, una última que no sé, que encara no ha arribat, que no sabem exactament quan l'estrenaran. I, per tant, doncs, tenim Guerra de les Galàxies encara per temps, no? I tindrem nous jocs. Com està el futur amb les noves consoles, les noves plataformes? Què tindrem aviat de Star Wars?
Lo primero y antes de nada, la película del episodio 7 está confirmada. O sea, después del retorno de Jedi.
¿Ah, sí? ¿Sí, sí? Trilogía,
luego la volverán a, digamos, a retirar, como pasaba con el Shenmue de Xbox, ¿vale? Que aparecía y desaparecía, ¿vale? Pero bueno, ahora, al último día, se ha confirmado. Luego tendremos más juegos, obviamente.
Vale. El futur de la saga de la Gran Galàxia em sembla que passa per el tan comentat Star Wars Galaxies, podria ser?
Podria ser. También una especie de Final Fantasy 11, digamos.
Bueno, más bien yo ho assimilaria a un Ultima Online, o un d'aquests jocs on es creen comunitats virtuals, i realment està encarat una mica això, a la comunitat virtual.
És que precisament una de les grans coses que ha tingut Star Wars, com moltíssimes d'altres, per exemple, relacionant-ho amb el Senyor dels Anells, és que a partir d'una història, doncs, ha sabut generar tota una mena de món al voltant en el qual, doncs, s'han produït moltíssimes històries paral·leles, no? Aquest és el cas, precisament, que fa que molts jocs no estiguin protagonitzats per Luke Skywalker o per Han Solo o per qui sigui, no? Sinó que sigui, doncs, un soldat de rebel que vol anar a no sé on, i tu ets aquest soldat d'aquella...
És que el Rick Wan...
Els còmics també són una mica així, no? Tots els còmics que han sortit de Star Wars són històries a vegades...
Evidentment,
que no...
tots els llibres, sí, totes les novel·les, sí. Moltíssimes històries paral·leles, no? Que no se sap ben bé si primer es va crear tot aquest món i després es va fer Star Wars, o a partir de Star Wars s'ha anat creant de mica en mica tot l'univers, sí, paral·lel.
És com preguntar-se si fue primer el huevo o la gallina, casi.
Exactament.
Piensa que hay un juego nuevo de... Bueno, bueno, que tiene que ser un juego inspirado en Boba Fett, o sea, el cazarrecompensas está traído y llevado del mundo Star Wars, y...
¿A par o al fin?
Boba Fett, el hijo.
Django
el
Fett,
padre
no,
es Django.
Django Fett, es
Django, ese tiene nombre de chiste. Y vamos, se supone que, bueno, se han visto pantallas, se han visto imágenes, y realmente no recuerdo ahora mismo el soporte.
Per tancar ja el tema Star Wars, alguna cosa curiosa, alguna cosa estranya, algun joc rar que hagueu pogut jugar, que hagueu pogut veure de Star Wars? Jo dic la primera, una versió del Doom, que era Doom Star Wars, que havien agafat el Doom, i sabeu que es podien editar escenaris i personatges, i havien fet un Doom Star Wars amb tot de nivells, Estrella de la Mort, tot plegat,
i els dolents... Música midis,
i els dolents eren soldats realment de l'imperi, i Darth Vader també hi sortia.
Doncs tres curiositats. Una, anirem ràpid. Jo de històries d'escritorio, LucasArts va treure una sèrie de petits minijocs que es deien... Jo de històries d'escritorio, em sembla que també hi havia una sobre Indiana Jones, que eren com petits minijocs que sempre podies tenir a l'escritori del Windows per poder anar jugant de tant en quant, i em sembla que es generaven una mica a l'atzar perquè sempre fossin diferents. Mm-hmm. Després, Star Wars Chess, un joc d'escacs de les Grans Galàxies, amb els personatges de les Grans Galàxies, que, si algú recorda un antic joc d'escacs on quan mataves algú hi havia una petita animació, un personatge
Battle
matava...
Chess.
Battle Chess, sí,
el famós
sí.
Battle Chess. Doncs aquí passava d'una forma semblant. No és especialment curiós, estava per PCC-ROM, però el que sí que és curiós és que hi havia una versió per a Mega CD als Estats Units. I el tercer i últim, aquest segurament us el coneixereu tots, és la versió de lluita de la Gran Galàxia que va aparèixer per PlayStation, que es deia Masters of Terascasi.
Sí.
Un joc de lluita a l'estil Tekken, però amb els personatges de la Gran Galàxia.
Si us sembla, deixem aquí el tema Star Wars, perquè tenim a punt l'Albert amb l'argument d'un joc que em sembla que també us interessarà, perquè és un joc curiós que ha sortit diverses vegades en el programa, quan parlem de jocs clàssics, de referències de jocs dels anys 80, que es diu Saboteur.
Ets un mercenari altament reconegut i entrenat en arts marcials. Has d'infiltrar-te en un edifici semblant a un magatzem, però on s'amaga una central de seguretat. Una vegada hagis entrat, roba el disquet que conté els noms de tots els líders rebels. Fes-ho abans no sigui massa tard i aquesta informació s'enviï a altres estacions de seguretat. Treballes contra rellotge. En el moment que aconsegueixis el disquet, has de fugir ràpidament utilitzant l'helicòpter de la teulada. Recorda que has d'entrar a l'edifici pel moll de la platja i trobar el camí correcte per dins d'aquest. Utilitza tot el que trobis per lluitar contra els guardes. Instruccions de Saboteur de Durrell, any 1984.
M'agrada molt com en Jaume Fina ha dit el nom del programa.
Saboteur,
eh? Nosaltres sempre dèiem Saboteur, en Jaume ja ha dit Saboteur, una mena d'accent afrancesat.
Afrancesat, sí, sí. El Jaume és un dandy.
Què tenia Saboteur que el feia un joc especial? És un joc que tothom recorda, és un joc que tothom recorda haver jugat, no precisament, no destaca per moltes coses, però sí que tothom me'l recorda, no? A veure, jugar, què tenia d'especial?
Bueno, lo primero, en plan así, medio coña, medio cierto, lo que más oías en el juego era un tipo de ruido, era...
Sentías todo el rato cada paso del personaje.
Cada paso, y acababas de los pasos que ya decías, bueno, vale. Pero bueno, lo que era así era porque te encontrabas una especie de aventura, ¿no? Que tú podías, te veías en un mapeado inmenso y podías hacer, bueno, ibas moviéndote por diferentes fases, veías tus enemigos, en fin. Digamos que recuerda muy de lejos y a su manera, para los no muy profanos, a un Metal Gear.
Y estoy perfectamente de acuerdo, es que me sembla fins i tot un antecedent molt clar, ¿eh? Porque sí. Fins i tot el fet de començar amb una seqüència animada en la que arribes amb una barca, no?
Sí.
Aquella seqüència de la barca no tenia més sentit que senzillament doncs, ubicar-te ja, no, en aquest sabotatge que havies de fer, no? Era una mena de posar-te en una situació furtiva, no? Mm-hmm. Tu estaves en un lloc on no et volien i de mica en mica doncs, t'havies d'anar introduint cap a dins i anar descobrint noves coses. El personatge era tot absolutament negre, no? Portava un vestit d'aquells...
No, i los enemigos también eran de todos negros, ¿eh?
Sí, sí. Lo
que era un puntazo ver que los enemigos muchas veces, si tú te ibas acercando despacio, ¿vale? Entonces no te oían llegar y a más de un enemigo te lo encontrabas de espaldas y saltaba, le pegabas una patada y lo tirabas
sí,
al suelo, ¿sabes?
Això és el que recorda precisament a jocs com el Metal Gear o tot això d'atacs sigilosos.
Claro,
no?
Lo pillabas despistado y vas a por él, y bueno, aparte era que liabas con los ascensores para llevarte a diferentes zonas del mapeado. En fin, era un juego que, claro, no teníamos la posibilidad de grabar partida ni nada de esto, ¿sabes? O sea, cuando te ponías. ¿Sabes?
Una de les grans coses precisament que crec que també va introduir era la llibertat. No? La llibertat de moviments en tot aquest escenari, no? Que era una cosa que sí. Probablement doncs, ja estàvem encara poc acostumats i teníem doncs, al cap sempre els jocs del desplaçament horitzontal sempre anant cap allà mateix, no? I aquí doncs, podies anar d'un costat a l'altre.
I era un joc que la primera partida podia ser bastant llarga i això feia que entraves amb molt bon peu amb aquest joc i per això tothom el recordem potser perquè...
Tots segur que hi hem passat hores.
Sí, sí,
es deixava jugar,
sí,
eh?
I tardes, que es deixaven jugar. És que te lo passaves si volies a jugar, eh?
Era un mapa molt gran, era sí, tota una base secreta on havies de trobar un objecte i al final sortir per la part de baix doncs, sense que t'haguessin matat, només sigilosament possible. Només tenies una sola arma, que un cop la perdies només et quedaven les teves mans i els teus peus per combatre, i realment pel que en aquella època eren els jocs de 48K o els jocs de 8-bit, era un joc on presentava uns personatges, uns sprites molt grans.
Senyors, ho deixem aquí. Això ha estat el Game Masters d'avui. La tertúlia hem relatat tot el que ha donat de si Star Wars a nivell de videojocs i també hem descobert aquesta petita joia, ho hem redescobert, aquesta petita joia com el Saboteur. Seguim endavant amb l'apartat d'actualitat del programa.
Game Now.
I entrem a l'apartat d'actualitat del programa, entrem a l'apartat Game Now del Game Over d'aquesta setmana, parlant amb Teo Alcorta. Aquesta setmana tenim un Game Now una miqueta especial, no repassem actualitats en el món dels videojocs, sinó que tenim una entrevista que realment no té pèrdua a nivell de detalls tècnics amb el product manager de Xbox a l'estat espanyol. Això és el que vam poder extreure de la conversa que vam tenir aquesta setmana amb Teo Alcorta.
Arribar al món de les consoles no és casual.
Yo creo que Microsoft tiene mucha experiencia en los videojuegos y además desde múltiples ángulos, tanto porque se han desarrollado juegos de PC como por el hecho de que es una empresa que hace multitud de herramientas de desarrollo para programadores que hacen videojuegos, ¿no? También porque se ha colaborado en el desarrollo de otras consolas, como fue el caso de la Dreamcast, que llevaba cuyo sistema operativo era el Windows CE, ¿no? Y además de eso, pues la zona de juego online más importante que ahora existe en el mundo, que es la zona, ¿no? Como lo denominamos internamente, también es un proyecto de Microsoft, ¿no? Así que se ha tocado el mundo de los videojuegos desde múltiples ángulos.
¿Els darrers seran els primers?
Yo creo que hasta cierto punto esa máxima que tú dices pues es cierta, ¿no? Pero quizá tenga menos aplicación en el mercado tecnológico. Es decir, a lo mejor en un mercado de galletas o de bebidas, llegar cuando hay una serie de marcas establecidas desde hace años y con un branding muy fuerte, pues entrar ahí suele ser muy complicado, ¿no? En tanto que el consumidor, para empezar, pues sigue sin capaz de distinguir entre un producto y otro. Sin embargo, en el mundo de la tecnología, donde, y más en el caso de los videojuegos, donde el resultado del producto es tan visible, pues esta máxima no se cumple tanto, ¿no?
Xbox, un pas més.
Cuando hablo de Xbox suelo decir siempre que es la consola, ahora se habla mucho de las consolas de nueva generación, yo digo que es una consola de futura generación, ¿no? Porque por una parte es cierto que lo que aporta Xbox son mejoras, es decir, los mejores gráficos, mejor sonido, mejor calidad de juego por una serie de circunstancias, por tiempos de carga, etcétera, etcétera. Pero luego además yo diría que la parte fundamental de Xbox, lo que le hace un producto totalmente diferente, son las novedades que incorpora, ¿no? Pues por ejemplo, el hecho de que incorpore un disco de memoria que te evite pues estar utilizando las farragosas y caras tarjetas de memoria, además de que sirva como herramienta de como memoria virtual o como memoria de intermedia. Eso es una novedad que no tiene ninguna consola.
Online.
Desde luego la apuesta de Microsoft en ese sentido es fortísima. Es decir, si hay un disco duro dentro de la máquina, hoy por hoy tiene una utilidad, que puede ser el de grabar las partidas o el de descargarte tu música a él, pero en realidad está ahí para que la consola sea conectable online. Si la consola trae de serie una tarjeta Ethernet, pues, hombre, hoy por hoy también sirve para conectar unas consolas contra otras y para jugar en lo que en el mundo del PC denominaríamos una red local, ¿no? Pero el verdadero cometido de esa tarjeta es que esta consola sirva para jugar online. Es decir, todos aquellos productos, toda aquella arquitectura que trae la máquina que tiene una utilidad relativa hoy en día, donde va a explotar es en el mundo online.
Dreamcast ya lo va a intentar.
Sí, pero el servicio tiene una filosofía totalmente diferente. Es decir, en primer lugar, Xbox Live, que es como se denomina este servicio y que estará disponible en España el 14 de marzo, es un servicio que solo va a funcionar a través de banda ancha y lo va a hacer desde el primer día al 100% de su potencial.
¿Cuántos juegos teniu?
Hoy por hoy, y para cualquier consola, lo importante son los juegos, y por muy bueno que sea el hardware, si no tienes con qué alimentarlo, ¿no? pues poco a poco atractivo pues va a tener para el consumidor. A nosotros a veces, en el caso de Xbox, pues por la razón que sea, se dice, no, es que la máquina está muy bien, pero hay muy pocos juegos, que es el primer apartado que me gustaría rebatir, puesto que a día de hoy pues hay prácticamente 150 juegos en el catálogo de Xbox y habrá unos 200 para estas navidades, de tal manera que yo jamás he visto un catálogo de juegos tan grande en una consola que lleva tan poco tiempo en mercado, y creo que 200 títulos entre los que elegir pues es una oferta más que suficiente para cualquier consumidor.
Recomendación.
Así que si hay juegos exclusivos para Xbox, que es lo que pretendía decir, como puede ser el caso de Halo, como puede ser el caso de Unreal Championship, como puede ser el caso de Splinter Cell, como puede ser el caso de Blinks, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual yo creo que la oferta de juegos está más que garantizada, y además en un formato que no utiliza ninguna máquina, que es el DVD de 9 GB, que le da una profundidad y un contenido a los juegos pues que difícilmente se pueden ver en otra máquina, y simplemente por la capacidad de almacenamiento del mismo.
Compra de Rare.
La compra de Rare viene también a demostrar otra cosa que para el público pues digamos, un apartado que inquieta bastante a la gente, que dice, bueno, pues Xbox, no nos fiamos, el consumidor español es muy conservador, es decir, se tira mucho a por la marca que lleva ya muchos años y prefiere asegurar sus dineros, y dicen, pues no vaya a pasar con Xbox o con estos sistemas nuevos lo que pasó con Dreamcast y nos vayamos a quedar aquí tirados, ¿no? Bueno, pues la compra de Rare con el desembolso que ha supuesto para Microsoft demuestra que vamos a estar en esto para el largo plazo. Bueno, más que para el largo plazo, yo diría que para quedarnos ya para siempre, ¿no? Rare es una empresa que siempre ha hecho un software muy alta calidad y tecnológicamente muy avanzado. Y bueno, pues ellos mismos fueron los que se acercaron a Microsoft, puesto que, digamos que con esta máquina era con la que realmente podían desarrollar todos aquellos mundos locos que se pretendían, y además con un detalle infinito, ¿no? Con lo cual, pues, repito, es una buena señal porque nos da una idea de cara al consumidor de que estamos aquí para quedarnos, y además, pues, es una empresa que va a traer unos juegos para Xbox que veremos las primeras imágenes ya en este mayo de un par de desarrollos que tienen, pues que yo creo que nos van a dejar a todos boquiabiertos.
Els teus jocs preferits.
Bueno, a mí el juego, ya, pero por múltiples motivos, que más me ha gustado tradicionalmente y ya casi por deformación profesional es el Tetris, ¿no? Nosotros en el mundo del videojuego siempre estamos buscando muy por encima de cualquier cosa la adictividad de un juego. Y a mí se me parece un juego genial, porque primero costó 4 duros hacerlo, pero la idea era buenísima, era muy divertido y además era muy adictivo. Con lo cual, para mí tiene todos los elementos que cualquier persona que esté metida en este negocio pues quisiera tener para sí mismo, ¿no? Y de hecho, además, Alexey Pajitnov, que fue quien lo desarrolló, ahora mismo trabaja para Microsoft, afortunadamente. Aunque no sé, difícilmente se volverá a conseguir un juego de ese nivel, ¿no? Sobre los de nueva generación, podría hablar de mi consola, ¿no? Te diría que el último juego que me acabo es, evidentemente, es el Halo. Pero por no ser demasiado parcial, también te diré que yo, la verdad, es que he sido siempre más un jugador de PC que de consola. Y en ese sentido, pues mi favorito es el StarCraft, porque me gustan mucho los juegos de estrategia y considero pues que se tiene un buen balance entre lo que es la rapidez del juego, el dinamismo y también la adictividad de la que he hablado antes.
I fins aquí el programa d'avui, acabant ràpidament només recordant el tema del concurs que cada setmana celebrem aquí al Game Over per descobrir quin és el millor videojoc de la història. Recordeu que podeu fer les vostres votacions a gameover@onacatalana.com. El guanyador de la setmana passada és Raúl Rubio, que ens va enviar un correu electrònic i que ens proposava un dels seus jocs favorits com el millor videojoc de la història, i ha guanyat aquest rellotge oficial del World Rally Championship Arcade. El rànquing d'aquesta setmana, després de les vostres votacions, queda d'aquesta manera.
Només dues incorporacions noves, el número 10 i el 9. El 10, Super Mario Bros. I el 9, Zelda Ocarina of Time. El 8, tenim Tetris. El 7, Space Invaders. El 6, Double Dragon. El 5, Gran Turismo. El 4, Final Fantasy X. El 3, Monkey Island 2. El 2, Resident Evil. I el número 1, Pac-Man.
Recordeu que ens podeu enviar la vostra participació per aquesta setmana a gameover@onacatalana.com, que aquesta setmana sortegem un videojoc d'acció en tercera persona que es diu New World Order, de Virgin Interactive, i que heu de votar només quin és, segons vosaltres, el millor videojoc de la història. Nosaltres ho deixem aquí, només una salutació per la reunió d'usuaris d'MSX, que aquest cap de setmana reuneixen a Barcelona, i ho deixem només amb una salutació de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano i Jordi Celles, amb la col·laboració de Francesc Blasco, Albert García, Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal i Noemí Ballarri. Tornem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies.